pasan y nos vamos poniendo tecnos. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Estación Sur 917.
Bueno, hoy temprano lo anunciábamos, lo hablábamos, lo mencionábamos sí, claro. En las noticias también, lo mencionábamos ayer y como nos parece muy importante queremos abordarlo. Estamos hablando más precisamente del terremoto, que el sismo que sufrió México, y es por eso que estamos en comunicación con Jordi Meléndez, periodista mexicano y es director del portal web Distintas Latitudes. Buen día, Jordi, nos escucha Amancay Rizo, te saludamos.
¿Qué tal, Rizo? Muy buenos días por allá, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Jordi, como para entrar en clima, ¿cuáles son la situación en este momento, ¿no? Días después de lo que fue este sismo.
Bueno, pues a 2 días del terremoto que ocurrió en México, apenas se van viendo los daños reales de este fenómeno, es decir, la cifra de muertos aumenta prácticamente cada 2 horas. El último dato disponible es 250 personas fallecidas y una cifra de desaparecidos que podría contarse aún por miles. Se han realizado todavía labores de rescate y hasta el día de ayer en la noche, hace apenas unas 8 horas acá en México, seguían apareciendo personas con vida debajo de los escombros.
Jordi, ¿vos estás en el DF?
Ahora mismo, yo estoy en Ciudad de México, sí.
¿Y cuáles son los sectores más afectados?
Pues mira, básicamente son 5 colonias, 5 sitios los que recibieron como los más duros, o se encuentran la mayoría de los edificios colapsados. Primero están la Roma y la Condesa, que son como históricamente una parte muy activa, muy joven de la Ciudad de México. También está la Colonia del Valle, donde también varios edificios se derrumbaron por completo. Apenas ayer, un día después del sismo, la Ciudad de México se enteró que un pueblo completo de Xochimilco, una zona al sur de la ciudad, también estaba destruido. Es una zona muy rural y muchas casas ahí fueron afectadas. Y finalmente Iztapalapa, una zona al oriente de la Ciudad de México, donde también hubo daños bastante graves.
Jordi, por un lado te quería preguntar cuál está siendo el rol del Estado, si está presente el gobierno y también cómo la gente, ¿no? Imagino que debe haber mucha solidaridad y generosidad entre los mismos mexicanos.
Sí, por supuesto, el espíritu de colaboración y solidaridad está a tope, es impresionante, pero sobran manos, sobran corazones y sobra ayuda. De hecho, cuando digo sobran, es realmente algo que se vivió desde el día de ayer, un día después del terremoto. Había muchísimos más voluntarios y muchísimos más víveres que al momento se podían entregar o que al momento podían ayudar. El día mismo del terremoto había un clima de mucha confusión. La verdad es que estábamos muy impactados sobre los daños que ocurrieron en el centro mismo de la ciudad, pero poco a poco ese sentimiento, ese mood fue cambiando hacia algo muy más organizado, de más colaboración, de más solidaridad, y bueno, lo importante es que la ayuda está ahí. Sigue llegando, no ha parado. Hay también ayuda internacional, o sea, grupos enteros de rescatistas de países como Ecuador, Colombia, Israel, Panamá, El Salvador, que han llegado a ayudar en las labores de rescate. Y para contestar también tu primera pregunta, sobre la presencia del Estado, sí ha sido importante ver fundamentalmente al Ejército y a la Marina realizando también las labores de coordinación en los rescates, pero para ser absolutamente sincero, el 90% de quienes están realizando las labores de rescate son sociedad civil, es la gente que de manera espontánea se ha organizado y es lo que vemos hasta el momento.
Jordi, me quedo pensando, ¿no? Teniendo como presidente a Peña Nieto, la cuestión política no pasa de lejos. Sabemos que México está muy afectado por sectores privados. ¿Cómo se manejan los sectores privados frente a esta catástrofe? No sé, pienso desde el laburante que tiene que ir a laburar, si le dan los días, si se contemplan, si ayudan. Pienso en las comunicaciones. Pienso en los aportes que pueden hacer los sectores privados frente a esta situación.
Bueno, no se han tomado medidas generales sobre si hay días de descanso o no. Varias empresas dieron el día de ayer como un día libre, pero no es una cuestión generalizada, ¿no? O sea, hay algunas empresas que están dando días de descanso hasta el próximo lunes, otras que no, o sea, que desde ayer ya pidieron a sus trabajadores que fueran a laborar. Hay mucha confusión en esos temas específicos porque no hay una comunicación centralizada. Claro. Cada dependencia del Estado está también tomando como sus propias decisiones, entonces los cientos de miles de trabajadores de la Administración Federal pues tienen pues órdenes distintas. Hay algunas, hay algunos ministerios, hay algunas secretarías en donde sí se está trabajando desde ayer, hay otros en donde no. Hay muchos que se están concentrando en labores de acopio de víveres. Entonces, no es algo muy homogéneo. Otros actores privados, como los bancos, por ejemplo, han tomado algunas decisiones como no cobrar comisiones si es que tú tienes una tarjeta de un banco y sacas de un cajero automático de otro. Uh-huh. No se te están cobrando ese tipo de comisiones, pero nada muy unificado, eso es lo que quiero decir.
Claro.
Jordi, ¿cómo es el escenario que está ahí en México? ¿Cómo es la situación de por ahí los hospitales? ¿O si ya volvieron los servicios como el agua, la electricidad, la telefonía?
Pues los servicios de luz y agua se han cortado específicamente en zonas aledañas a los derrumbes.
Bien.
Se han detectado varias fugas de gas en algunas, uh-huh, en algunas zonas, entonces se ha tenido que cortar la electricidad ahí. Los hospitales están funcionando con normalidad. Afortunadamente no hubo ningún hospital que sufriera daños severos. Ahora mismo la situación más crítica está justo sucediendo en el sur de la ciudad, uh-huh, en una escuela donde pues varios niños y maestras quedaron atrapadas. Uh-huh. Lamentablemente 32 niños y 7 maestras fallecieron en ese sitio, pero también han rescatado a más de 20 personas, 20 claro, niños, 25 niños, y siguen los trabajos de rescate. Es decir, toda la madrugada se estuvo trabajando para llegar a una niña que dice que está con 4 compañeros más, 4 niños más atrapados.
Uh-huh.
Entonces, sí hay una situación todavía crítica, es decir, claro, siguen rescatando personas, sigue un sentimiento de emergencia que después me imagino dará paso a un periodo más de levantamiento de escombros y de reconstrucción que llevará meses, muchos meses.
Ay, sí.
Claro. Estamos en comunicación con Jordi Meléndez, que él es periodista de México, que nos está reportando qué es lo que está ocurriendo ahí. Es el director del portal Distintas Latitudes, que pueden encontrar ahí en distintaslatitudes.net. Jordi, una de las preguntas que no podemos evitar, y obviamente la sensibilidad que tiene este terremoto a 32 años del histórico terremoto que sufrió México, ¿cómo fue? Incluso habían algunas noticias que nos llegaban que en el momento en que se estaba conmemorando aquella fecha, recordando a las víctimas, también estaba ocurriendo paralelamente este terremoto de 7.1.
Sí, es algo que para serles absolutamente sincero, yo todavía no termino de procesar que hayan sido 32 años exactos el mismo día en que sucedió el terremoto del 85, que haya sucedido este nuevo terremoto. Es algo que, no sé, o sea, yo no termino de entender y me cuesta mucho trabajo procesar aún, ¿no? En efecto, cada 19 de septiembre, desde hace al menos 10 años, se hace un simulacro de donde todos los ministerios, las empresas y todas las personas de varios estados del centro del país tienen que participar. Si bien el terremoto del 85 fue a las 7:19 de la mañana, el simulacro suele hacerse a las 11 de la mañana. Entonces suenan las alarmas sísmicas, la gente desaloja sus edificios, sus casas, etcétera. Pues se hace como una manera habitual de probar que las alarmas funcionen, de que la gente salga, que ubique los sitios de evacuación, de emergencia, etcétera. Pero bueno, había sucedido ese simulacro un par de horas antes.
Claro.
Y de pronto, lo más impactante es que hay algunas personas que dicen que escucharon la alarma sísmica sonar de nueva cuenta, y al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, comenzó el sismo.
Claro.
Yo no estoy muy seguro, yo no recuerdo haber escuchado la alarma sísmica, yo solamente sentí pues un jaloneo y una vibración del piso como nunca antes en mi vida, y eso que en Ciudad de México estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos. De hecho, en términos de magnitud, ese fue un sismo de 7.1, y en los últimos 25 años habíamos tenido al menos 10 otros sismos de más de 7 grados. Entonces no es algo completamente fuera de lo común.
Claro.
en Ciudad de México. Aún así, yo tengo 31 años, nunca había sentido un movimiento de la Tierra como fue este último.
Jordi, es increíble, ¿no? Porque justo a 32 años de lo ocurrido también, esa experiencia en el 85 le sirvió a la comunidad en sí, justamente esto que vos decís, ¿no? Para los temblores que suelen tener habitualmente, la educación y sobre todo la infraestructura de lo que vendría a ser la Ciudad de México y los alrededores.
Claro, sí. El terremoto del 85, las normas de construcción se hicieron muy especializadas, con unos estándares muy elevados, que de alguna manera estoy seguro que permitió que este terremoto de hace un par de días ocasionara daños aún más graves.
Jordi, queremos agradecerte el tiempo para nosotros, estaremos en comunicación.
Y también expresar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo y acompañamiento al pueblo mexicano.
Muchísimas gracias por sus palabras y muchas gracias también por estar al pendiente.
Perfecto. Tenés acá también colegas que cuando necesites algo podemos intercambiar comunicación, información, y desde ya muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós.
Ahí pasaba Jordi Meléndez, él es periodista desde México y director del portal web distintaslatitudes.net, ¿no?
Exacto, pueden entrar a distintaslatitudes.net, como decía Rizzo, y si no, seguirlo por Twitter, @jordi_my o @delatitudes.
Está muy activo.
Y ahí podés enterarte el momento a momento de lo que está pasando en México. Están subiendo muchas cosas, sobre todo desde el Twitter de Jordi. Yo lo estaba mirando y estaba leyendo y me estaba enterando de muchas cosas que estaban sucediendo momento a momento. Hay fotos de los voluntarios, de los materiales, de cómo van donando la gente, ayudando. Así que dentro de esta catástrofe podemos ver también, bueno, ¿no?, la solidaridad y la generosidad que hay entre los mexicanos.
Exactamente, la sensibilidad, ¿no?, de un tema así, justo a 32 años de lo que fue uno de los peores sismos que tuvo la historia de México.
Yo me imagino a partir de ahora, todos los 19 de septiembre, ¿no?, la sensación que va a quedar.
Otra más,
de
¿no?
Miedo.
De miedo.
Y Pero bueno.
Quería compartirles con ustedes también en aquel terremoto de 1985, entre todas las víctimas se encontró, estamos hablando del guitarrista y cantante más popular de la historia del rock mexicano, falleció en ese terremoto justamente hace 32 años, estamos hablando de Rodrigo González, conocido como Rodrigo, quien era apodado así. Se en su casa, en donde estaba, obviamente sufrió la ruptura y demás. Rodrigo González perdió la vida en ese terremoto en el 85, un músico que fue, como tantos otros, un genio, ¿no? Quien ha tenido la oportunidad de escucharlo, uh-huh. se lo recomendamos, y es por eso también que queríamos cerrar con una canción de él que se llama En la estación de